Una vez que una persona ha visto a varias gentes hacerlo, ya no necesita todo el rollo. Yo hice un ejemplo con una persona, a ver, ponte dura, ya, para arriba, cállese. Porque ya el inconsciente ya lo vio, ya sabe cómo hacerlo. Como lo ha visto como 5 o 7 veces, ya no necesito echarme el choro mareador, ya me digo, cierra tus ojos, aprieta, para arriba. ¿Para qué sirve esto? Solo para demostrar que el inconsciente se programa. Y que si tú piensas positivo, sí puedo, es fácil, lo voy a hacer, a pesar de que conscientemente dudes, el inconsciente lo hace. Eso es lo maravilloso. Esta foto ponla por ahí, para que la siguiente vez que dudes, híjole, me está costando trabajo, a ver, decir 3 veces, sí puedo, es fácil, lo voy a hacer, ver lo que quiero, escuchar lo que quiero y sentir lo que quiero y hacerlo. ¿Ok? La parte visual, sensorial y auditiva es fundamental, como decía hace un momento Ramiro. Y en verdad, Ramiro, como neurocirujano, estaba haciendo la especialidad cuando entró, porque la especialidad en neurocirugía dura 10 años. Es como volver a nacer. Por eso muy pocos médicos hacen neurocirugía, porque son 10 años para empezar a cobrar. En cambio, si te avientas gastroenterología, ginecología, en 2 años vas para afuera. Imagínense la diferencia. Termina la carrera y 10 años, 2 carreras más. Es impresionante, o sea, no cualquiera tiene esa vocación cuando tienes matrimonio, tienes hijos, tienes... Cuando Ramiro llegaba, obviamente le hacía un choque con todo lo que estaba estudiando. Y siempre estaba, no, pero que médicamente eso no es posible. Alegaba y discutía como normal. Él fue el primero que me dijo, déjame por favor dirigir una caminata en las brasas. Hacemos que la gente camine en brasas ardiendo, descalzos, sin quemarse los pies. Pero él me decía, es que eso va a ser el choque más fuerte, porque mi lógica de médico choca contra lo que estoy viendo ahí. Y se convirtió en la persona que le dejábamos esa parte del ejercicio de la caminata en las brasas, y lo hizo, pues no cientos, pero sí como 50, 100 veces en 100 certificaciones, 50, durante muchos años. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les quiero compartir o por qué les estoy compartiendo esto? Porque es lógico que tengas dudas. Es normal que digas, no puedo, me caigo. Y luego empiezan, estoy operado, estoy gordo. Y la gente siempre piensa así. Lo más gacho es que todos pueden, pero el baboso que se va a caer soy yo. El único menso o mensa que se va a caer soy yo. Voy a hacer el ridículo y no que les hace así. Y luego empiezan con el peso. El peso no importa, lo mandas a las esquinas. En la medida que hagas un arco y sostengas, el peso no está en la espalda, para que no haya una persona que dice, estoy obesa, me puedo lesionar, me puedo hacer un tironcito. Manda el peso a las esquinas, es todo. Detalles técnicos muy sencillos. Nunca en 20 años que he hecho esto, con grupos y grupos y grupos, imagínense cuántas veces he puesto gente entre 2 sillas. Nunca ha habido una persona que no pueda. Y hemos puesto gente de 150 kilos en las 2 sillas. Cuando le decimos, haz un arco, parece un Volkswagen en una silla por... A la que le decimos, eres muy dura esa la silla, ¿no? Para que aguante el peso. Sí. Le decimos, eres dura, dura, dura la silla. En el caso de él, tiene una prótesis. Él nada más tiene una pierna. Y es mucho mérito por lo que pasa en el cerebro de él de decir, wow, todo el peso. Lo hemos hecho con personas también amputadas que ni siquiera traen prótesis. Y el peso queda en una sola pierna. Y ese es un ejemplo excelente de que pues, se puede hacer. ¿Para qué sirve el ejercicio entonces? Quiero hacer este marco de referencia para que te des cuenta que las cosas se pueden hacer. ¿Y cuántas babosadas has dejado de hacer? Porque estás piensa y piensa, no puedo, no puedo. No puedo hablar inglés, no puedo dejar de fumar, no puedo bajar de peso, no puedo aprender idiomas, no puedo, da, 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 da. Puras babosadas de no puedes. En ese sentido, lo que hemos trabajado mucho con Ramiro, vamos a publicar mucho ya en los próximos días, van a empezar a aparecer muchas publicaciones, porque estamos presentando la parte médica que él domina Imagínense que opera el cerebro, pues ¿qué no sabe del cerebro? Las partecitas, las zonas, ¿no? Pues se lo trae. Y entonces voy a presentar estos ejemplos y él va a estar diciéndole a la gente lo que está pasando, en qué parte del cerebro cuando visualiza, siente, oye. En nuestros programas vamos a presentarles ejemplos. Ya tenemos esos videos donde hay una persona que le están operando el cerebro y está platicando. Y tiene el como la película de Hannibal Lecter. Así está. La persona tiene el cerebro destapado y le están operando, no hay dolor y la persona está platicando, ¿sí? Lo anestesian, lo infiltran para la cortada y como el hueso no duele, le abren el cráneo. Le destapan el coco para que me entiendan, la persona está platicando. Y le están operando el coco y no duele. Entonces, esas son cosas muy padres que próximamente van a poder ver en nuestras páginas para que vean esas cirugías explicando. Pero de igual forma, ¿qué pasa cuando visualizas, sientes y oyes? Se activan muchísimas partes de tu cerebro. En la Biblia hay una parte cuando dice Jesús, en verdad os digo que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre se os concederá. Y dices, fíjate, todo lo que le pidas a Diosito en mi nombre te lo va a dar. Lo pone ahí por escrito, como compromiso cumplido ante notario. Pero luego hay una parte de la Biblia que está mal traducida, que se perdió, y dice, regocijaos en la experiencia. Y por ahí estudiando otras cosas de la Biblia, dice, está mal traducido. Lo que debes hacer es visualízate que lo tienes, siente que lo tienes, y tu manejo interior es que como métete en la vivencia de que lo estás viviendo. Eso es algo que nunca hacemos. Es decir, quiero bajar de peso. Bueno, si puedo lo voy a hacer, claro. Pero ahora cierra tus ojos y haz de cuenta que lo pedíste a Dios, dámelo. Pero ahora obsérvate con las tallas, las medidas. Ahora son 90, 60, 90, pero ya no es muslo, rodilla y pantorrilla. Ya bajó de peso. Sí. Ahora sí tiene... Pero hay que ver, sentir y oír. Si no cubre los tres canales, es muy difícil que esto, la neurología, funcione. Entonces, aquí se está haciendo una pruebita pequeña de lo que hemos estado hablando, de lo que puede hacer el cerebro. Todos pueden, todos pueden. También respetamos, hay personas en los cursos que me dicen, mira, yo lo puedo hacer, pero me veo muy ridículo ahí entre dos sillas. Me imagino que me voy a ver de lo más ridículo. No, yo no. Está bien, no lo hagas. Pero estás convencido que lo puedes hacer, sí, está bien. Pero son raros. Lo importante es que tengas la foto. ¿Alguna pregunta de la técnica? Entonces, los pasos son ve, siente y oye. Y algo que hicieron, pero no se dieron cuenta que lo hicieron, que es lo que con el tema con que empezamos esta tarde, que se llama rapport. ¿Ok? Esta parte no se dieron cuenta que la hicieron porque no se las había explicado, pero por las indicaciones que les di, estaban haciendo esta parte. Yo necesito comunicarme con el inconsciente tuyo. ¿Te fijas? No te estoy convenciendo de que lo hagas. Repite, sí puedo, es fácil, lo voy a hacer. Nomás de hablador, sí, sí puedo, es fácil, lo voy a hacer. Pero el inconsciente lo toma y lo acepta. Pero cuando le agregas ve, siente, oye, con todo y que la riegues, ve el bosque, escucha las olas del mar y la gente se saque de onda, con todo y que hagas ese tipo de alucines, ¿sí? Es que, por ejemplo, imagínese una persona que es mujer probablemente y le dicen, ve el bosque, siente que estás llena de pajaritos, ¡ay! Aborrece las aves y se imagina cuervos. Toda la persona le hace así. ¡Ah! No se los pongas encima, pónselos revoloteando por ahí. O sea, a veces dicen cada cosa que la persona nomás le hace, ay, ¿por qué? ¿Por qué le pones pájaros encima? O sea, es absurdo. Sí. Hasta aquí donde hemos llegado, entonces, es explicarles que la magia de la PNL está en el trabajo con la mente inconsciente. Que la mente inconsciente, el 95% de tu cerebro es como una computadora. Obedece al pie de la letra, no analiza y no tiene sentido del humor. Y como si fueran ceros y unos en una computadora, un sistema binario, nuestro cerebro tiene un sistema binario, pensamiento y lenguaje. Si el pensamiento es, el lenguaje es pobre, el pensamiento es pobre. Si el pensamiento es pobre, el lenguaje también es pobre. Si levantamos los dos, hay una magia. Y hablando de esto, entonces les decíamos, fíjense cómo tu cerebro obedece a pensamiento y lenguaje. ¡Qué mágico! Oh, hay una variable más. ¿Cuál? Hay tres tipos de pensamiento y lenguaje. ¿Cómo? Sí. Hay pensamiento y lenguaje visual, hay pensamiento y lenguaje sensorial y hay pensamiento y lenguaje auditivo. Es decir, si el cerebro se programa, si el inconsciente se programa como una computadora a lo que pienso y a lo que hablo. Pero ojo, hay tres tipos de pensar y hablar. ¿Cuáles son? Visual, sensorial y auditivo. Si manejas los tres, estás generando circuitos en el inconsciente. Y ayer, para terminar, hicimos una demostración de cómo crear circuitos paralelos. Cómo crear el comer adelgaza o si puedo, contra el no puedes, eres un inútil, creas un circuito paralelo. El día de hoy en la mañana les decíamos aguas, porque hay mapas, hay formas de pensar. No trates de imponer a los demás tu forma de pensar, porque ábrete a los mapas de... Miren, como les decía, si nací en un rancho, pues mis mapas están así. Y si nací en España, pues ya me pasé de la raya. O sea, por ejemplo, yo no tengo bronca con las personas que tienen una preferencia sexual diferente a la mía. No me hacen ninguna bronca mis amigos homosexuales o lesbianas, no, ni bicicletos, ni nada, nada, todo eso ya no me hace bronca. Pero, por ejemplo, sí me hace un poquito de todavía, no porque esté mal en lo que están haciendo, sino porque a mí me cuesta trabajo. Es un ejemplo de esto de mapas. Vas a San Francisco, vas por la Castro Street, que es la calle donde pueden libremente o lucirse. Es la calle para lucirse con su pareja. Y ahí van de la mano las dos chavas, van de la mano los dos chavos. Es muy padre. Pero de repente ves a dos mujeres o dos hombres empujando una carriola con un bebé. Y ese bebé va a tener dos papás o dos mamás, porque es válido en los Estados Unidos que estas dos chicas lesbianas, una de las dos se insemine y tenga un bebé. Ahí es donde yo me pregunto, mira, haz de tu cuerpo lo que se te dé tu regalada gana. Métete con quien quieras. Tienes todo el derecho de hacer lo que quieras. Pero ¿cómo van a vivir estos niños con esos mapas diferentes de tener dos mamás o dos papás? Y no tener esa situación. No lo sé. Hay estudios que dicen que les está yendo mejor. Hay estudios que dicen que no les está yendo mejor. Habrá que esperar. Vaya, hay estudios de niños así que han dicho que les va muy bien porque tienen mucho cariño, tienen mucho amor, son niños muy amados, pa, pa, pa. Pero las figuras son las figuras, no sé si me explico. Entonces, ahí es donde a veces digo, híjole, a pesar de todo lo que sé y todo, hay momentos en que digo, estamos transmitiendo nuestros mapas, imponiendo nuestros mapas a una persona, en este caso el bebé, que ni la debe ni la teme, que no escogió. Y también me contesto yo mismo, pues es lo mismo cuando tienes unos hijos en una relación heterosexual. Le pones el nombre que él no escogió, va a la escuela que él no escogió, le va a agarrar la religión que él no escogió. No sé si me explico. Es lo mismo. Pero noten cómo nunca llegamos a un nivel de ya, todo soy abierto a todo. No es cierto. Siempre tenemos cosas que decimos, eso me cuesta un poco. No es que esté mal, no la entiendo. Sí, me cuesta trabajo. Pero es lo mismo. ¿Alguien escogió su nombre? Llegó a los 12 años y dice, papá, me quiero llamar Juan. No, ya traías el nombre desde chiquito. Y la mamá tiene que decir, ¿a qué escuela lo mando? No escogiste. Tampoco escogiste tu religión. Entonces, de alguna forma es lo mismo. Pues no escogemos, nos toca vivir así. Sin embargo, el entender esto y aceptar que hay mapas a los cuales me veo más difícil de involucrar y hay mapas a los que me es mucho más fácil. Pero ojo, si aparte estoy en un ranchito, ten mucho cuidado porque tienes mapas súper rígidos. Súper rígidos. Y si estoy en Nueva York, ten cuidado porque te pueden hacer muy guangos los mapas. ¿Ok? Se te pueden aguadar muchas cosas, entonces mejor ten cuidado. Entonces como que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, como que ponte en una zona de decir, correcto. Pero también hay partes en las cuales, pues ahí yo comulgo, ahí no, etcétera, etcétera. Pero ponte a pensar en dónde estoy, cuál es mi circunstancia, en dónde nací. Y aquello que los viajes ilustran es maravilloso. Cuando visitas otros países, tus mapas se abren. Porque dices, ¡guau! ¡Qué impresionante la forma de vivir de otras gentes! Ya regresas y ya es todo diferente. Has cambiado muchísimo tus mapas. Lo que decía Ramiro del lenguaje es muy importante porque una palabra genera un mapa. El marido le dice a la esposa, mi amor, cuando nos casamos te pedí que fueras considerada conmigo. Te voy a pedir algo muy importante. Quiero que me trates con consideración, que seas considerada. Pero acuérdense que esa palabra es que han visto entrar. Ahí viene la señorita considerada. Miss considerada. Y la esposa va a hacer lo que ella cree que es ser considerada. A ver, díganme una cosa que una esposa pudiera hacer por su marido para ser considerada. Amable. Tolerar que llegue tarde. No gastar tanto dinero. Y estás haciendo lo que tus mapas creen de la palabra considerada. Al mes te dice el marido, bueno, que no entiendes. Hace un mes te pedí que me trataras con más consideración. Te pedí que fueras más considerada. ¿Qué no entiendes? Pero si dices la precisión y dices, a ver. No fui a la misma escuela, no somos del mismo rancho, no tuvimos el mismo papá y la mamá, no vi las mismas películas, tú viste Kramer y yo vi Romeo. Mejor vamos preguntando, ¿a qué le llamas considerada? Pues a que no hagas tanto ruido. ¿Cómo? Pues con tus mendigos tacones. ¿Cuándo? ¿En la mañana? ¿Dónde? En la recámara, no te hagas la mensa. Cuando te levantas antes que yo y aunque andas en calzones, lo primero que te pones son los mendigos tacones y vas del tocador a la closet, taca, 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 y no dejas dormir. ¿Cuál sería la solución? Ponte unas mendigas chancletas y allá afuera ponte tus malditos tacones. ¿De qué le sirvió tolerar que llegue tarde, gastar menos, ser amable? Porque no estamos mapeando con precisión lo que la otra persona nos está diciendo. ¿Entienden ese ejemplo sencillo? Las generalizaciones. Llega un chico a mi consultorio y me dice, doctor, todos me odian, todos me odian. Le dije, mira, los chinos yo creo que no te pelan. Vamos viendo. ¿Ustedes creen que los chinos lo odian? Ni que fuera tan importante. ¿A qué y en qué momento sientes que te odian? ¿Cómo y cuándo? Doctor, mi esposo nunca me hace caso, nunca me ha hecho caso y nunca me hará caso. ¿Cuántos hijos tiene, señora? 3. Bueno, 3 veces le hizo caso. Vamos viendo a qué se refiere. Porque sin hacerle caso está difícil atinarle. No sé si me explico. ¿O sí? Entonces decimos, mira, vamos viendo a qué te refieres. Todos los hombres quieren lo mismo, es una generalización todos. Claro que no, algunos queremos más. No es cierto que lo mismo. Todas las mujeres son iguales, esa es la única que sí es cierto. Entonces, claro que no. Le dices, todas, bueno, mi mamá y mis hermanas no, ya no son todas. Entonces, ¿para qué estamos haciendo ese tipo de lenguaje absurdo? Lo que tenemos que rastrear es a qué te refieres, cómo es eso, cuál es la razón. Y como dijo Ramiro, cada vez que digas un por qué, te van a dar una porquería de respuesta, pero ¿por qué preguntativo? Sí se usa el por qué explicativo. Esto sucede porque, eso sí es válido. Pero, este, ¿por qué? A mí me preguntan, ¿y por qué es así? Le digo, porque así quiere Diosito. Es una burla. A ver, gánale a eso. En alguna ocasión, nos decía John Grinder, todo esto que están viendo, que se llama programación neurolingüística, la culpa la tiene mi mamá. Claro, no tenía, no podía ser otra persona. La culpa la tiene mi mamá. La culpa de PNL, dice John, la tiene mi mamá. Digo, le preguntan, ¿cuál es la razón? Mira, cuando yo era pequeño y le hacía una pregunta, ¿por qué? Mi mamá me decía, voy a evitar contestarte hasta que seas capaz de elaborar una pregunta inteligente. Vete, por favor, Juanito, piensa lo que me quieres preguntar. Por ejemplo, mami, ¿por qué vuelan los aviones? Voy a evitar contestarte, Juanito, hasta que seas capaz de hacerme una pregunta inteligente. Ve por allá, por favor, plantea tu pregunta nuevamente y vienes. Mami, ¿cómo vuelan los aviones? Eso sí se puede contestar, Juanito. Mami, ¿qué hacen los aviones para volar? Eso sí se puede contestar. Pero fíjense, el niño llega. Mamá, ¿por qué vuelan los aviones? Porque tienen alas. Y la mamá, el niño dice, pues sí, ¿verdad? Los pájaros vuelan, tienen alas. Basura. Y dice, la mamá de John le hacía siempre, lo obligaba a hacer preguntas, ¿qué? ¿Cómo? Específicamente, sí.
Hay una edad del niño del porqué.
Sí, y esa edad hay que decirle, muy bueno tu... Me imagino, hijo, que quieres aprender por qué, pero hay que preguntar de una manera más, ¿qué específicamente quieres saber? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ahora sí. ¿Cuál es la razón? El paquete verbal que hablaba Ramiro, John quitó todo el qué, cómo, cuánto, y dijo nada más dos cosas. ¿Qué y cómo? ¿Y cuál? Son las tres cosas. ¿Qué, cómo? ¿Y cuál? ¿Qué o cuál? ¿Y cómo? Son las únicas cosas. No me voy a meter ahorita, pero todavía él dice ¿qué o cuál? Para los sustantivos y cómo para los verbos. No me voy a meter más, no quiero hacerlos alucinar. Simplemente preguntas, qué, cómo, cuál, ya está. Entonces, ¿qué, por ejemplo, contigo. ¿Por qué no te has casado? Y fíjense, empieza a pensar, ¿qué le contesto a este güey? O sea, empieza a, en su cerebro, a buscar qué cosa me va a contestar. Me va a contestar una porquería de respuesta. ¿Cuál es? A ver, ¿por qué no te has casado? Porque no me he decidido. Sí, dependiera de ella. Ok. Me cambio al qué, al cómo, etcétera. Ejemplo. ¿Qué específicamente te ha impedido casarte hasta ahorita? Y acabo de hacer que busque un qué. ¿Qué te ha impedido casarte hasta ahora? No ha podido encontrar. ¿Y cómo le haces para no encontrar a esa persona? Y ya la tengo atrapada. Con tres preguntas. Hago que piense, ¿cómo le haces para no encontrarlo? Y se quedó, wow, qué buena pregunta. ¿Cómo le hago? Pues trabajo un chorro, nunca tengo tiempo para salir. nevado de las relaciones. ¡Wow! Nunca me había preguntado cómo le hago para evitar encontrar a esa persona. Con tres preguntas, estoy hasta adentro en ella, a la parte esencial. Ahí se la dejo de tarea. Pero es una pregunta, ¿cómo le haces para evitar encontrar a la persona? Voy a dar un ejemplo para terminar. Yo les digo, nosotros damos coaching para casarse, damos coaching para divorciarse, damos coaching para encontrar pareja. Bien. Entonces, lo que tendríamos que hacer con ella es decir, ¿cómo lo quieres? Fíjate, estamos en oferta, ¿eh? Ponle peso y medida, características. Por ejemplo, nos llegan muchas chicas de 30 y tantos años, porque las que están más jovencitas todavía no están tan en el apuro. Pero cuando les llegan los 30, los 31, los 30, los 35 empiezan en pánico. ¡Ay, machita! ¡Ay, ahora sí ya! Porque empiezan con el rollo de que después de 35 ya los hijos ya es un riesgo, entonces ya empiezan en. Ahora sí ya se asustaron. Es cuando, si se tocan aquí, van a empezar a sentir como una bolita, tócate. Son las plumitas de cotorra. Cuando empiezan a salir ahí, entonces ya te preocúpate, preocúpate. Entonces. ¡Qué malo me vi! La otra... ¡Ah! Bueno, entonces... Sí. Cuando llegan a... ¡Acá tengo el piquito ya! Entonces... Bueno, entonces... No, siempre les hago... Siempre que me llegan mis clientas a coaching y todo, le hago esta broma para aligerar el asunto, hombre. No pasa nada. ¿Cómo lo quieres? Pues mira, dice, tengo 35 años... Pues no sé, un 36, 37, cuarentón, porque pues va a estar un poquito más grande que yo. Bueno, cuarentón, 35, 36 a 40. Que tenga lana, no quiero mantenerlo, porque normalmente son profesionistas exitosas, son personas que trabajan, tienen una posición y no quiero mantenerlo. Que ya tenga su posición económica y no quiero estarlo manteniendo yo. Muy bien. Mira. Si es cuarentón, pues a lo mejor va a estar divorciado, pues ni modo, lo acepto, divorciadón. Y va a tener un hijo o dos, pues cargo con esa bronca, me meto a ese borlote de los hijos, la exesposa, pues ni modo, pues ya me tocó entrarle a ese baile. Cuarentón, quizás divorciadón, si se puede soltero, pero me daría pendiente un cuarentón soltero. Entonces, sí, entonces, probablemente vas a tener otro coaching después. Entonces, bueno, pues divorciadón, a lo mejor tiene un hijo, menos mal, dos, pues todavía, ¿no? Pero sí, con un... Ok, ya está. Muy bien. Y luego le hacemos la pregunta, ¿qué haces? ¿Cómo te mueves? Y me dice, ¿ya con qué y cómo? ¿Qué haces y cómo te mueves? Pues no sé, voy a reuniones, voy al antro, voy a fiestas, no me pierdo la fiesta del fin de semana con mis amigas, los bailes. Por eso no lo encuentras. Por eso no lo encuentras. Voy a explicarlo. Quiero un cuate que ya tiene una posición económica. No va al antro. Odia el punches, 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 punches. Lo odia. Equivale a que si yo les dijera, vamos de cacería, por favor, tú y yo, a la sierra aquí de Guadalajara. De acá por la Sierra Madre, Tapalpa, Mazamitla. Vamos de cacería. Me dice, sí, ¿qué vamos a cazar? Y le digo, osos polares. Va a decir, no manches, la probabilidad que un oso baboso se haya venido caminando desde Alaska, Canadá, sí puede ser, ¿eh? Pero la probabilidad es muy remota. Esos cuates que tienen esa posición económica, que ya tienen esa estación, aborrecen, panches, panches, no puedes ni platicar, estás en un antro y, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Mendigo ruido, odian eso. ¿Y quieres encontrarlo ahí? ¡Qué estupidez! Allí encuentras al borracho, al que le gusta el antro, al reventado. ¿Quieres eso? Búscalo ahí. Allí encontraste al... ¿Cómo me conociste? Pues borracho. ¿Y cómo me conociste? Pues bailando y en la fiesta. Y ahora que me casas, ya no quieres que vaya a la fiesta, ya no quieres que vaya al antro. Oye, no, me conociste de borracho y me conociste en el antro. Brillan, mujeres, brillan. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Cómo quieres encontrar un cuate que no es borracho en una borrachera? ¡Qué estupidez! ¿Y qué hago entonces? Agárrate el periódico. Congreso de Cardiólogos. Hotel Guadalajara Plaza. ¡Inscríbete, mi reina! Oye, no tengo lana para el congreso. Aparécete a cenar al hotel. Ya te pusiste donde hay. Falta que encuentres. Es decir, vamos al Polo Norte a buscar osos polares. Falta que lo encuentre. Pero ya estoy donde hay. Me inscribo al Congreso de Cardiólogos. ¿Eres cardióloga? No, pero vieras cómo me importan estas cosas del corazón. O sea, ya estás donde hay. Siempre le digo, métete un cuatrimestre a una maestría en administración. Métete un cuatrimestre a una maestría en desarrollo humano. 60% en el TEC de Monterrey que están divorciados, que están en la maestría de administración de empresas, son divorciados. 60 y pura gente de billete. Son empresarios exitosos y que ahora ya que ya no tienen a la vieja, no saben qué hacer y se meten a hacer maestrías. Al IPAD y todo este rollo. 60% son divorciados. Métete un cuatrimestre aunque repruebes todas las materias. Tú nomás métete. No vas a aprender. Y ya si en 4 meses no agarras, necesitas otro coaching de otro tipo. ¿Ok? ¿Cómo coquetear? ¿Cómo...? Pero ahí están. Ya nomás dices tú. ¿Se fijan lo que es entonces el enfoque con precisión? Sí, nada más que internet tienes mucho riesgo, porque no lo conoces. En cambio aquí lo viste aquí, mira, chaparrito, gordito, panzoncito, ya lo viste aquí, en corto. Y ya viste cómo es. En internet te encuentras un cuate que te pone una foto de hace 20 años. Y la chava es igual de hipócrita, pone una foto de hace 10 cuando estaba buenona y... Hay un riesgo, hay mucho riesgo. Sí se puede, pero esto es más rápido. Inscríbete. Es más, paga el primer mes y te sales. Pero en el antro vas a encontrar a los tomadores, a los reventados, a los que les gusta cada fin de semana irse de reventados y que cuando te cases vas a tener la bronca de que cada mendiga semana va a estar de borracho y se te desaparece. Y luego vienen, ¿es porque dónde lo conociste? Pues en la fiesta. Cállate entonces, mensa. No te quejes. Ahora, ¿quieres casarte con un borracho? Vete al antro. ¿Quieres casarte con un reventado que te va a dejar todos los fines de semana y se va a largar? Vete, búscalo en el antro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Enfócate. Los seminarios de... ¿Cuántos hemos casado? ¿Cuántas hemos casado en certificaciones de PNL? Un montón de gente. Cuando hacemos la certificación... Viene gente muy picuda, psiquiatras, psicólogos, médicos, y empiezan, son 12 días. Y jajaja, y ver las parejitas, como ¿cuántos se habrán casado, Ana Luz, en las certificaciones? Montón.
Es más, aquí hay una pareja que se conoció el curso también, en este grupo.
Fíjate, que se salga, por favor. Es decir, en las certificaciones... Cuando hacíamos certificaciones en Tapalpa, que nos íbamos 12 días a Tapalpa, le llamábamos las noches de Tapalpa. Nomás veías como los picapiedras, a un cuarto, a otro cuarto. ¡Híjole! Y bueno, está bien, pues son solteros y están en eso. Pero un montón, y agarraban bien, porque la gente que viene es gente buena onda, gente que por lo menos le gusta la superación, que está en este rollo de ser mejor. Pues por lo menos dices, de borrachote no lo conocí, lo conocí en una cosa de superación, pues que le siga por ahí. Pero como este hay un montón de cursos de gestal, desarrollo humano, montón. Y en cada uno de los lugares donde estás, métete ahí. ¿Qué les parece? Enfócate. Porque es impresionante. ¿Dónde conseguiste el novio? En el antro. ¿Y qué te lastima de él? Porque siempre se va de borracho y siempre se va a las fiestas y me anda poniendo el cuerno. ¿Dónde lo conociste, mensita? No te quejes, igual tú como hombre. La conociste haciendo tubo en el antro. Y dijiste, ah, está re buenota. Y estaba la otra, ya bien borracha. Ahí la conoció, quitándose los calzones. Y te gustó porque dijiste, está re buenota. Y te la aventaste. ¿Qué bronca vas a tener toda tu vida? Pero con otro, y tú, ya estamos casados, y la otra, o sea, pues, ¿cómo buscas una chava ahí? No, es que yo los veo y digo, no puede ser que estén tan burros. A ver, ¿soy claro? Eso es coaching. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿En dónde está? ¿Qué vas a hacer? Es que no he encontrado. Pues muévase. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Con quién? Especificidad. Eso se llama modelo de precisión. Hasta aquí, entonces, ¿hay algún comentario, alguna cosa? Estoy esperando que lleguen el resto para hacer una temática que se llama rapport, para que vean cómo se hace la comunicación con el inconsciente del otro. Porque lo que más me interesa es comunicarme con el inconsciente, no con el consciente. Y claro que esta técnica, aunque es muy sencilla, requiere un aprendizaje nada más, igual que todas las que hemos visto. No tiene mayor ciencia, pero sí requiere un pequeño aprendizaje. Entonces, mientras tanto, mientras llegan, platicarles un poco de dónde viene el concepto de rapport. Porque es un concepto muy antiguo. En términos de la psicología, de la psicología clásica, rapport es crear unas condiciones que faciliten la comunicación, como por ejemplo, los colores con los que pintas tu consultorio, que no sean colores agresivos, que sean colores gentiles, claros. Por ejemplo, que no pongas un escritorio entre tu persona y el cliente, que si estás en un escritorio te salgas y mejor trabajen en dos sillas aparte, porque el escritorio forma como una barrera de comunicación. Pues que no señales con el dedo, porque si señalas con el dedo es acusativo. En fin, muchas de las condiciones de comunicación que se pueden dar entre dos personas, escritorios, colores, qué figuras tienes. Por ejemplo, te dicen, si es una persona, ustedes lo han visto con algunos doctores, es una persona que tiene un tumor y va con un oncólogo, y el oncólogo tiene una figura ahí de, este es el tumor A. Y se ve la piel y el tumor. No sé si me explico. Eso es malo, porque estamos mandando un mensaje. Eso es un mal rapport, porque estamos mandando un mensaje fatal. No sé si soy claro. Si tú tienes un problema de muela y vas con un dentista que tiene una foto de una muela, de cómo se destroza la muela o cómo se afecta la muela. Si tienes problemas de piel y vas con un dermatólogo y tienen unas fotos de leprosos, de gente con daño en la piel, ese es un mal rapport, porque está manejando una comunicación que te está generando miedo. Y hay imágenes en médicas donde se ven las fotos de las manos con la piel despedazada. Entonces imagínate que el dermatólogo diga, miren, esta es una foto de lo malo, y tú estás afuera con un problema pequeño de piel y estás viendo eso, ¿qué crees que te pasa? Empieza a pensar que tú seguramente vas a tener esos problemas. ¿Ok? Vas con un cardiólogo y tiene ahí ¿Cómo queda el corazón después de un infarto? Ah, entonces, pues no me pongas esas imágenes. ¿Cómo sería un buen rapport, por ejemplo, para un oncólogo, una persona que trabaja tumores? Es decir, si estoy diciendo que un mal rapport es tener dibujos o gráficos sobre tumores, ¿qué sería un buen rapport? Eso es malo. ¿Qué sería un buen rapport? ¿Una qué? Sí, es muy bueno, una piel sana, me parece correcto. Paisajes, puede ser otro. Muy bueno. Sobre todo, por ejemplo, si eres oncólogo, es decir, cancerólogo, para que me entiendas, el cuate que está haciendo el ejercicio es, por ejemplo, Lance Armstrong. Lance Armstrong, o sea, el ciclista que tuvo cáncer y se curó. ¿Cómo se llama el futbolista del Barcelona que le acaban de detectar cáncer y lo operaron también, hombre? Y jugó ahora en la... Entonces el cuate haciendo un saque de banda y la gente le va a preguntar, ¿le gusta el fútbol? Ah, sí, doctor. Sí, sí, doctor, ¿le gusta el fútbol? Sí, sí, me gusta. Pero ¿sabes por qué tengo ese póster de esta persona? Porque esta persona se curó un cáncer. Y tú dices, ah, ¿y usted lo curó? No, no lo curé yo, pero es un buen ejemplo de una persona que se curó un cáncer. Entonces, no solamente un deportista, sino un deportista que superó la circunstancia que él hace. ¿Eh? No, ese es el Magic Johnson. No, Michael Jordan no tenía lo del SIDA. Puede ser, fíjate, el cuate está sano, se le detectó el problema y sigue sano. Muy bien. ¿Otro más? Joan Sebastián. ¿Dónde era el cáncer de Joan Sebastián? Entonces, esto puede ser también un buen ejemplo. Andrés García. Bolita Ayala también tenía cáncer. ¿En dónde? ¿En senos? Jacobo. En piel. Díganme otro. Ese, ¿cómo se llama? Gavilán y Paloma. ¿Dónde tenía el cáncer? ¿Pero dónde tenía? Estómago. Entonces, obviamente, ese es un buen ejemplo de una persona que superó el problema. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes entonces pueden ver que ahí hay un buen rapport, porque la gente que está sentada esperando, y le pueden poner abajo el letrero, este hombre se curó el cáncer así y así y así, y eso es muy bueno para alguien que está esperando en el consultorio de un oncólogo. ¿Ok? ¿Sí captaron toda la idea más o menos? Durante años entonces la psicología manejaba que el rapport era crear condiciones ambientales para que la persona que está ahí pues maneje adecuadamente el entorno, se sienta arropado, se sienta bien, se sienta a gusto. Bien, fíjense que en francés la palabra rapport significa pareja. Pareja, o sea, como dices, tienes pareja, o sea, tu pareja es rapport, la palabra. De hecho, el vocablo es francés, el vocablo rapport. Bien, ¿qué más podemos platicarles como preámbulo? Ya se dan cuenta entonces que si voy a platicar con una persona, debo de cuidar no tener esas barreras, no tener esos límites, no crear condiciones que le parezcan a la persona agresivas o negativas, sino crear condiciones que puedan ser positivas. Más o menos este es el entorno. Cuando Grinder y Bandler conocen esto, descubren que el que más había aprendido esto era el doctor, el que más lo había desarrollado era el doctor Milton Erickson. Milton Erickson, a los 8 años, sufre un ataque de polio, le da poliomielitis, pero una poliomielitis paralizante, se queda totalmente incapacitado para caminar. La tarea, bueno, él efectivamente vivía en una granja, ¿sí? Y estando ahí, su mamá lo ponía a cuidar a la niña pequeña. Las familias en los ranchos tienen muchos hijos, entonces siguió otro. Y no sé si saben, pero usan como una prisión para niños, ¿los conocen? Se llaman corrales. Por cierto, el niño se siente en una prisión, ¿eh? Esto no es broma. Usan una prisión para niños que dice, pues yo qué delito cometí que ya estoy en el bote. No ha hecho nada, ya está en la cárcel el pobre escuincle. Entonces ponían una prisión para niños, para la niña, la hermanita, y a Milton Erickson en su silla de ruedas, a los 10, 11 años, y lo ponían con la ventana aquí, para que si la niña se hacía pipis y popis, la tarea de él era decir, mamá, ya se hizo pipí la niña, mamá, y venir acá, o si está llorando, mamá, era su función, porque estaba con un ataque de polio severo. Y se da cuenta de algo. La niña empezó a caminar y se da cuenta cómo ponía un niño, un bebé, su cuerpo, sus pompis y cómo empezaba a hacer el proceso para levantarse y luego qué hacía para dar sus primeros pasos. ¿Qué músculos? Era tan observador como niño que se daba cuenta que el niño está en 4 pies y luego le hace así y saca las pompis, si no se cae. Las pompis son como su contrapeso. Entonces tiene que sacar las pompis. Vean a los bebés. Saca las pompis y el contrapeso son las pompis. ¿Me voy? No me voy. ¿Me caigo? No me caigo. ¿Qué está moviendo? Entonces veía cómo la niña, su hermanita, iba aprendiendo a caminar. Este condenado tendría 8 o 9 años. ¿Saben lo que hizo Milton Erickson? Se tiraba al piso. Él no podía caminar, empezaba a acomodar sus pompis como la niña, empezaba a hacer los mismos procesos y a esa edad aprendió a caminar nuevamente por observación de lo que hacía su hermanita. Tenía una habilidad para observar, para escuchar circunstancias de la gente que verdaderamente, como les digo, por calibración. Una persona, cuando miente, inconscientemente se tapa la boca. Un niño, le dicen, ¿quién se comió el chocolate? Yo no. ¿Vieron el gesto? ¿Quién se comió esto? Yo no fui. ¿Quién rompió esto? Yo no. Inconscientemente tiende a tapar su boca porque está diciendo ¿qué? Una mentira. Erickson observaba. Ay, a lo mejor tú lo puedes hacer. ¿Puedes cruzar la pierna y meter la pierna por abajo? ¿Sí sabes lo que te digo? ¿Traes pantalón o vestido? Pásate. A ver si puedes. Es que las flaquitas lo pueden hacer. Cruza tu pierna. Siéntate. A ver, te voy a explicar cómo. Siéntate, cruza la pierna y luego mete la pata así por abajo. ¡Ándele eso! Yo no puedo. No me da para tanto. ¿Observaron esa posición? Manténla un momento. Ok. Llegaba una paciente con Milton Erickson. Ella le estaba platicando cosas del marido, broncas que tenía con su esposo. Y Erickson observaba que frecuentemente hacía esa posición. Después de 2 o 3 sesiones, de ver que estaba, ¿qué? Enredada. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo la persona? Le preguntaba, ¿sabe tu marido que lo engañas? Y la otra decía, ¿what? Ojo, no es que lo pueda hacer. Ella lo puede hacer, pero no es una posición que frecuentemente hace. Porque una vez lo platiqué esto en un curso, un cuate llegó a su casa, a ver vieja, cruza la pierna, ¿puedes meter la pata? ¡Hija de la guayaba! O sea, empezó a darle de guamazos. no entendió. Sí, pasó. Dices que mi vieja hace eso. Espérate, menso. No es que lo pueda hacer. Es que frecuentemente está así. No sé si soy claro. Es muy diferente tener la flexibilidad para hacerlo, y porque se lo estoy pidiendo lo hace, a que esa sea su posición favorita. No sé si me explico. Aguas, ¿eh? Porque luego llegan, a ver, vieja, a ver, cruza la pata. ¿Puedes meter la pata por ahí? Ay, condenada. No. Gracias, gracias. ¿Entendieron eso? Se daba Erickson cuenta de que la persona literalmente estaba enredada. ¿Ya van viendo cosas? Todo esto se llama observación, o le llamaban Grinder y Bandler, calibración. ¿Estamos? Calibración, la observación de lo que está pasando. Llevado a nivel extremo, el que puede ilustrar lo que es una calibración, Sherlock Holmes. De hecho, uno de los cursos que hablaba de esto se llamaba, por John Grinder lo daba, los patrones de detección de Sherlock Holmes. ¿Qué es un patrón de detección? Lo que puedes observar de una persona y ¡pau! Tenerlo aquí rápidamente. Y tu inconsciente ya lo tiene. Un ejemplo, llega una persona con Sherlock Holmes y dice, toca la puerta de su... Era un investigador, ¿se acuerdan? Inglés, muy famoso, que usaba la famosa lupa. ¿Se acuerdan de ese con su gorra a cuadros y su capa a cuadros? En la película de Sherlock Holmes no sale así, pero la novela lo presenta con una capita de... ¿Así se acuerdan de eso? Y una lupa con una capacidad de observación. Que fue la película, si la vieron es otra cosa, pero presenta algunos de los patrones de detección, pero no es la figura que conocemos de Sherlock Holmes. Llega una persona, toca la puerta, necesito una investigación que me ayude, Sherlock Holmes. Él tenía un asistente que era el doctor Watson, que era un médico realmente, y que quería aprender todo lo de Sherlock Holmes. No me diga, le dice Sherlock Holmes, no me diga nada. Usted viene porque lo quieren matar. Imagínate, viene a verme porque lo quieren matar. Está muy preocupado. Ha tenido quizás ya varios atentados y sabe que hay alguien que lo quiere matar. El tipo se queda. ¿Cómo lo sabe? Y le dice a su asistente, elemental, mi querido Watson. ¿Se acuerdan que esa era la frase famosa de Holmes? Elemental, mi querido Watson. ¿Cómo lo detectó? Claro, la postura influye, la forma como están, todo influye. Resulta que el tipo le dice a Watson, te voy a explicar, esto es elemental, mi querido Watson. Este hombre es un hombre alto y tiene corte militar. Seguramente es un militar. Tiene todo el perfil de militar. Pero ahorita Inglaterra está en guerra. Y nuestros militares de buen nivel, porque se ve que este debe haber sido un oficial, un capitán, deberían estar allá. Este hombre desertó. Es un desertor. Y si algo odian los militares, es un desertor. Entonces lo quieren matar. Pero además desertó porque algo que vio no le gustó. Y especialmente los que están ahí en el ejército y que se sienten que son acusados de lo que él vio, lo quieren matar. Elemental, mi querido Watson, no te fijas, burro. No sé si me explico. Y cuando Watson empieza a observar al tipo, dice, pues sí, está pelón, es alto, trae corte militar, está un poco pálido, está asustado. Pero pues yo no me acordé que estábamos en guerra. Yo no me acordaba, o sea, no tiene la capacidad de atar cabos. Erickson hacía eso. ¿Sabe tu marido que lo engañas. Elemental, mi querido Watson, es su segunda o su tercera sesión de terapia. Me está platicando broncas con el marido y está bien enredada. ¿No es elemental, mi querido Watson? Sí, elemental para él, no sé si me explico. Erickson entonces podía hacer este tipo de patrones que les comenté ayer, en donde observaba a la persona y la persona hacía un gesto o un movimiento y entonces él decía, ajá, a lo que estaba pensando la persona. ¿Sí soy claro? Con una capacidad de deducción impresionante. Bueno, es el padre del rapport. Imagínense la habilidad de Erickson para observar cosas. Nosotros vamos a irnos más suave, no vamos a llegar a esos niveles tan extremos. Les quiero platicar, no es ningún secreto, John lo ha dicho varias veces en cursos. Él fue agente de la CIA, John Grinder. Real. Y en la CIA les enseñan a nivel de observación que hagan de cuenta que este es un restaurante y están ustedes sentados comiendo. Y él pasa por la puerta, camina y tiene que saber cuántas personas, dónde están sentados, cómo están vestidos, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edades, pelo, detalles. No sé si me explico. Es un entrenamiento que les dan. Él tiene que pasar caminando así como que va bobeando. Y ya tiene todo. Es un agente de la CIA. No sé si se han visto las películas jaladas de Hollywood, pero es cierto que sale así. Cuatro personas, dos con rifle, uno con... ¿Se han visto eso? Y el otro dice, ¡ah! Tú encárgate los de allá, yo me encargo desde acá. Y nomás le hace así, y regresa. A ese nivel los agentes de la CIA sí lo tienen que hacer. Porque él nos platicaba, inclusive yo tenía que pasar borracho. O sea, yo pasaba como que está un gringo borracho. Y ya lo tengo. Para que ni siquiera despertara sospecha. Estaba en la época de la Guerra Fría, en la época en que los rusos y los gringos se espiaban. Y además tenía que hacerse pasar por un griego borracho. Un griego, no un gringo. Por si no lo saben, el doctor Grinder habla 8 idiomas. Sí, tiene sus pequeñas ventajas competitivas. Imagínense entonces lo que es la habilidad de calibración de un John Grinder, de un Milton Erickson. ¡Pah! La capacidad de observación. Nosotros vamos a empezar por algo muy obvio. Lo obvio, el lenguaje. Si yo le hablo a una persona y le digo... ¿Cómo ves el partido del Manchester ayer? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo hice la pregunta? ¿En visual, sensorial o auditivo? Y si la persona no es visual, me va a decir así. ¿Cómo que cómo lo vi? O sea, no entendió. Es como si le hablaras en inglés y te contestó en francés. ¿Cómo lo vi? Se sorprende. Y hay gestos, hay así como, ¿cómo lo vi? Me cambio. ¿Sentiste que jugó bien el Manchester o que jugó bien el Barcelona? Y si es sensorial, mira, no, mira, no, no, contesta, mira, error. Va a decir, siento que, y va a hablar luego, luego. Quiere decir que la comunicación con el inconsciente fue en qué y no en, ahí tienen el ejemplo. Entonces, yo puedo hacer preguntas visuales, sensoriales y auditivas y detectar, obviamente, aquí delante de todos, si la persona se comunica más fluidamente en visual o más fluidamente en sensorial o más fluidamente en auditivo.